una producción original de Troop. Si la fiesta es intensa, el after, créeme que es peor. Si vas a hablar de algo, que por favor no sea ni de religión,
ni de política,
ni de fútbol,
ni de tu suegra, pero mucho menos
de tu ex. ¿Por qué no mejor hablar de música?
Ponte cómodo.
Yo soy Esami Pau.
Y esto es Pláticas del After.
Hey, ¿cómo están todos? Yo soy Paulina, Esami Pau, y sean ustedes bienvenidos a Pláticas del After. El día de hoy les vengo a platicar sobre uno de los eventos más trágicos de la historia de los festivales y de la historia de la música, para que vean que no nada más vivimos en una época en donde es posible estafar a la gente como el Fyre Festival.
Fyre Festival fue un festival de música fraudulento que se iba a llevar a cabo en abril de 2017.
O como el concierto de Travis Scott.
En el concierto de Travis Scott, 10 personas fallecieron y más de una docena salieron heridas.
La verdad es que los festivales y los eventos musicales trágicos han pasado y han sucedido desde el principio de los festivales. Digo, uno de los ejemplos más grandes, ¿no? Fue Woodstock.
Woodstock, festival de música en 1969.
Sin embargo, Woodstock es ese como cuando tienes suerte de principiante y te ganas la partida de póker y te ganas todas las fichas. Digamos que Woodstock fue eso, porque en realidad Woodstock estaba planeado y estaba destinado a ser un evento masivo y bastante trágico. Al contrario, afortunadamente no fue de esa manera y fue casi que más bien la patadita de la suerte o la inauguración del verano del amor. Sin embargo, no todos los eventos que son así tan laxos como lo eran en la década de los 60 resultan de una manera chida. Altamont es uno de esos ejemplos. Y quiero decirles que no fue algo que se definió por una situación aislada, como fue la muerte de Meredith Hunter, que fue el ciudadano afroamericano que murió en manos de los Hells Angels. Eso fue la punta del iceberg, ahí fue donde explotó todo más bien, pero en realidad el evento desde un inicio, desde su gestación, estaba ya pues en realidad un poco predispuesto a ser un poco una tragedia. Ahí les va. Para empezar, este fue un concierto que siempre se planeó gratis. Hubieron varios factores que no estuvieron chidos, desde que fue un concierto gratis con muy pocos cuerpos de seguridad. Pero en realidad todo empezó como algo, pues como una buena intención, ¿no? De regreso de una gira de los Rolling Stones, se juntaron el manager de los Rolling Stones y el manager de los Grateful Dead en ese momento. Se juntaron con un sujeto que se llamaba Emmett Grogan, que era fundador de un colectivo en San Francisco que se llamaba The Diggers Collective. Esta era una comunidad anarquista que en realidad proveía de comida, alojo y atención médica a gente sin recursos y obviamente pues también sin casa. Sabemos que en San Francisco, en California, había y existe todavía un tema de personas sin hogar bastante alto, un índice de homelessness bastante alto. Pero además de eso, además de ayudar a la comunidad de bajos recursos, también de alguna forma organizaban conciertos gratis. Recordemos que estos son los 60, donde todo mundo podía hacer lo que quería, ¿no? Y donde una época bastante inocente, donde eran solo las ganas de hacer las cosas. Y si tú pensabas que podías hacerlo, pues en realidad podías hacerlo. Pero pues nos dimos cuenta a través de muchas cosas que hay cosas que el zapatero a sus zapatos. Entonces, este cuate los buscó para organizar un concierto gratis y, bueno, obviamente traer atención al Diggers Collective y un poco de dinero también a esta fundación para poder seguir operando y ayudando a las personas de bajos recursos. En un principio se iba a hacer en el Golden Gate Park, que está ubicado en San Francisco. Sin embargo, pues esto no fue posible porque buquear una fecha en el Golden Gate Park era dificilísimo, era de los pocos foros y uno de los foros más grandes. Además, San Francisco, como saben, en los 60 en California, pues era una de las ciudades más grandes, más hypeadas en la de la comunidad gay. Así que no fue en el Golden Gate Park, pero sí decidieron hacerlo en el Sears Point. Empezaron a hacerlo ahí. Había un tema desde siempre, algo un poco de incredulidad por parte también de algunos músicos y de varios managers sobre todo, ¿no? Porque pues era un concierto para 500 mil personas completamente gratis. Necesitabas algún tipo de garantía para saber que iba a poder haber gente cuidando a las personas ahí. Sin embargo, todo mal, algo pasó dentro de la floja organización, se cayó el lugar. O sea, 48 horas antes de que Altamont sucediera, solo para que se ubiquen, o sea, tienes que cruzar California desde San Francisco para llegar a Altamont. Entonces, cuando decidieron que se iban a mover de lugar, se tuvo que desmontar prácticamente la mitad o más de la mitad de las estructuras y de todo lo del concierto y todo lo del festival que ya estaba montado ahí en el Sears Point. Los managers tampoco hicieron su trabajo a full, así que cuando fueron a hacer el scouting, decidió el manager de los Rolling Stones que no iba a ir y que está bien que fuera el manager de los Grateful Dead con Jamie Lang, que fue justamente el organizador de Woodstock. Fueron en helicóptero. Altamont era prácticamente un terreno desértico vacío, completamente vacío, y no tenía absolutamente nada para montar ni personas cerca. O sea, había algunas granjas de algunas personas que vivían por ahí, por el área, pero tampoco. El chiste es que 48 horas antes se dijo en dónde iba a ser. Todos los, la bandita joven de esa época empezó a buscar en dónde era Altamont, y 24 horas antes de que este concierto abriera sus puertas, ya había gente llegando a acampar. O sea, no había en realidad tampoco un terreno delimitado para la gente, ¿no? Entonces, de repente, imagínense un lugar bastante recluido en Estados Unidos, empezar a recibir cerca de 100,000 personas desde la primera noche. Empiezan a llegar 100,000 morros, 100,000 hippies, ¿no? Empiezan a dejar, igual que en Woodstock, sus coches y sus camionetas y todo a la mitad de los caminos. Empiezan a caminar en las propiedades privadas de las personas. Como les decía, no había un área delimitada para el festival y tampoco para los escenarios ni para el camping. O sea, no pensaban que la gente iba a llegar ahí a acampar. Entonces, así de la nada, pues la gente, cuando empezaba a llegar a la locación ya correcta y veían el escenario, pues empezaban a acampar ahí, ¿no? Al lado del escenario. Se dice que hubo en algún momento donde el camper de los Rolling Stones estaba atrás, el escenario de los Rolling Stones, cuando ya llegaron a hacer el soundcheck. Los demás se fueron, pero estaba Keith Richards ahí. No había nadie que cuidara, en realidad. Pues había una fila de cientos y cientos de personas esperando a pasar al camper de Keith Richards, ¿no? Al camper de los Rolling Stones, para poderse echar un porro con él o poder convivir con él. El tema aquí también fue que el organizador cambió de manos. O sea, la organización cambió de manos. Primero iban a ser estos cuates, los de Diggers Collective, y eventualmente terminó siendo un tipo que se apellidaba James, que tenía una especie como de Ocesa en ese momento. Era un grupo empresarial que producía eventos musicales, que eran conciertos, pero conciertos chiquitos, no festivales. Entonces, pues ahí también mal. El chiste es que el organizador del evento le dio un poco de atole con el dedo al manager de los Rolling Stones, como lo cuenta en su libro biográfico, y él le decía, güey, 500,000 personas, estamos en un lugar con muy poca seguridad. Le decía, no, tenemos suficiente seguridad. Y él le preguntó como cuántas personas es el cuerpo de seguridad de Altamont. Y él le dijo, pues alrededor de 20 policías. Imagínense eso, 20 policías para 500,000 personas. Eso no iba a ser posible, ¿no? Entonces este güey dijo, bueno, pues tienes que conseguir más cuerpos de seguridad. O sea, tienes que conseguir cuerpos de seguridad de alrededor, o sea, de todos los vecindarios, de todas las ciudades, de todas las colonias, porque 20 personas, esto va a ser un tema. Entonces es ahí como poco a poco se empiezan a tomar las decisiones. Una de las pésimas decisiones que se tomaron ahí fue en ese momento en donde deciden incluir a los famosísimos Hells Angels dentro del cuerpo de seguridad. Todos sabemos y todos sabíamos que los Hells Angels, pues sí pasaron a la historia musical como esta pandilla de motociclistas mítica que era fan de los Rolling Stones y fan del rock, y ellos se prestaban como cuerpos de seguridad. Sin embargo, pues en realidad eran solo una pandilla de señores borrachos que andaban en motocicletas. Y empezaron a ver estas como destellos de violencia, no solo a la hora de Meredith Hunter, que ya fue en la noche cuando tocaron los Rolling Stones, sino desde el principio. Nada más quiero comentarles que en Altamont iban a tocar los Grateful Dead, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills & Nash, creo que no alcanzó a tocar, y obviamente los Rolling Stones. Los Rolling Stones decidieron tocar Altamont y decidieron hacer este concierto un poco porque la prensa los presionó, los medio comprometió ahí en una entrevista, en una conferencia de prensa, y también porque, bueno, pues se les ocurrió que era una buena idea y un buen momento para cerrar toda su gira a través de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues fue la peor forma. Sí, ya no hay otra forma que decirlo. O sea, ellos pensaban que iba a ser la mejor forma de hacerlo y la neta no pudo haber habido una pesadilla más grande. Desde un principio se empezaron a ver temas ahí, la gente estaba muy violenta. O sea, desde que empezaron a llegar en la noche ya la gente estaba súper drogada. Cuando no tienes seguridad, no tienes gente que decomise todas esas drogas. Entonces, pues había gente muy, muy, muy drogada mientras estaban sucediendo los soundchecks. Y ya para la hora que empezó el festival, pues entre que unos ya estaban muy, muy de after, de esos afters que no nos gustan, amigos, de esos afters que ya se ponen raros, también había personas muy borrachas, ¿no? Además de que los Hells Angels estaban borrachos desde el principio. Cuando estaba tocando Santana, por ejemplo, además de que la gente ni peló a Santana, porque fue el primero en tocar, lo que recuerda mucho el manager de los Rolling Stones es ver a una persona con extremo sobrepeso caminando desorientado entre la gente, entre el público de Altamont, y cómo en este clima súper frío, porque además hacía muchísimo frío, estaba esta persona deambulando y cómo había llegado a dos puntos, a dos grupos de gente, de personas, y las personas, en vez de ayudarlo, estos hippies por los que se reconocen los 60, ¿no? En vez de ayudarlo, se le fueron a los golpes, lo madrearon horrible, 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 horrible en dos ocasiones. Una persona que no tenía idea dónde estaba, claramente, estaba seguramente en muchísimos ácidos, y las personas, en vez de ayudarlo, pues se le fueron encima, ¿no? Dice que hasta que una morra llegó, una chica de algún grupo, una muy, muy hippie, hippie de verdad, ¿no? Una persona que no tolera nada más violencia, pues agarró, lo llevó, lo agarró de la mano, ¿no? Sin miedo, lo levantó y lo llevó al cuerpo de paramédicos, que obviamente ya para ese momento, imagínense, ya estaban rebasados de trabajo y de gente y apenas iba empezando el festival. En una de esas, por ejemplo, también cuando los Rolling Stones llegaron al festival, no había nadie que los escoltara entre la gente. Y digo, todo bien, no pasó nada mayores, no pasó nada tan trágico. Pero, por ejemplo, a Mick Jagger le dieron una cachetada. Dicen que le dieron un bofetadón y que llegó muy, 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 muy enojado al escenario. En algún momento, cuando estaba tocando Jefferson Airplane, empezaron a pelear otra vez la gente. Tuvieron que parar su set en varios momentos hasta que Marty Balin, el vocalista al lado de Grace Slick de Jefferson Airplane, se hartó. Gritó algo al micrófono, ¿no? Y dicen que se aventó a la gente y que también de un golpe los Hells Angels lo noquearon. Así, o sea, no tuvo ni oportunidad de defender absolutamente a nadie. Y en el backstage tomaron a ese miembro de los Hells Angels, que por cierto, en vez de traer algo de seguridad, traía un sombrero de mapache, ¿no? El vocalista de los Rolling Stones le decían Mule, así como mula, ese era su apodo. Y le dijo, Mule, esto no puede estar pasando, usted no pueden estar pegando a la gente de esa manera. Y Mule, lo que se volteó, el Hells Angel se volteó y le dijo, borracho, pues nosotros solo estamos aquí para divertirnos. Déjenme decirles que para este entonces, o sea, poco a poco, el cuerpo policial, el cuerpo policía, la seguridad oficial de este festival, se fue haciendo menos, cada vez menos, porque nadie quería tratar con estos mercenarios. Y todos decían, tengo familia, esto está cabrón, esto va a ser un tema de muchísima gente, ¿no? Va a ser trágico. Y entonces la gente, los policías, se iban yendo y yendo y yendo y yendo, para el grado que en la noche que Meredith Hunter perdió la vida, había neta 10 policías oficiales. Y entonces por eso pasó lo que pasó. Aquí el tema también es, no solo fue un tema de una pandilla de hombres blancos mató a un norteamericano de color, a pesar de que haya tenido una pistola, ¿no? Lo apuñalaron de manera súper, súper, súper cruel y agresiva, como ustedes seguramente lo saben. Todo mundo creyó que los Rolling Stones se había hecho cargo o se iban a hacer cargo. Sin embargo, cuenta el manager de los Rolling Stones, Sam Cutler, que en cuanto él sacó los Rolling Stones del escenario y se los llevó, y en cuanto llegaron al hotel, Mick Jagger y los Rolling Stones querían salir por patas, ¿no? Ya querían así deshacerse de esto y les dijeron, vente con nosotros. Le dijeron al manager, vente con nosotros. El manager le dijo, yo me tengo que quedar porque necesita alguien desde su campamento, de su equipo, dar la cara, ¿no? Se entiende porque ustedes no se pueden quedar, pero bueno, el chiste es que él se quedó en Estados Unidos a dar la cara por ellos, a limpiar la imagen de los Rolling Stones. Y Mick Jagger y todos los demás Rolling Stones le dijeron, te vamos a ayudar, te vamos a mandar dinero, no te preocupes, del dinero que tú necesites para cubrirte tus gastos, etcétera, 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 lo vamos a hacer. Y el chiste es que pasaron años, literal años, antes de que Sam Cutler volviera a saber y a ver de los Rolling Stones. ¿Sabes? O sea, con que él se quedó a limpiar su nombre y le dejaron de contestar las llamadas, le dejaron de contestar los correos. Básicamente, él se quedó en Estados Unidos a buscar trabajo. Y más bien, no porque no pudiera regresarse a Inglaterra a trabajar con los Rolling Stones, pero después de que los Rolling Stones lo abandonaron, literal lo abandonaron, decidió quedarse en Estados Unidos y darle un giro a su carrera. Bueno, giro entre comillas, porque más bien se fue a ser manager de los Grateful Dead. Entonces, todos en algún momento creímos que los Rolling Stones se habían interesado por su público, por la gente también de Altamont. Todos creímos que los Rolling Stones en algún momento sí se habían interesado, pero pues esto no fue trabajo de Mick Jagger, esto fue trabajo del manager. Y pues bueno, fue en algún momento donde pues eran unos rockstars bastante inconscientes, estaban como justo en el pico de su fama, y es una muestra de que cuando la fama te gana, ¿no? A veces ya no, aunque quieras ver por las vidas humanas y por las gentes que te importan, ya no. Y también es una muy buena muestra, pues espero que se quede esto para recordarles a todos que los malos conciertos, los malos eventos, todo vienen de una organización. No nada más un artista se hace responsable, pero también una organización. Entonces, yo los invito a que cuando haya este o tal festival, que ya saben que siempre ha sido un desastre, fíjense en los organizadores de los festivales, amigos. La organización es la que garantiza o condena a un festival. Y estoy hablando de festivales que hemos tenido también aquí en la Ciudad de México, del género pesado. ¿Cómo siguen yendo estos festivales a pesar de que siguen siendo los mismos organizadores? ¿Quieren evitarse una mala experiencia? Fíjense en quién organiza estos festivales y exijan que estos eventos no se vayan impunes, porque si no, vuelvo a lo mismo del principio. Tenemos un Fyre Festival o tenemos un Astroworld, que es una de las tragedias más grandes de esta década, ¿no? Pero entender que fue Travis Scott más una pésima, pésima organización. En fin, así termino yo Pláticas del After. Yo soy Paulina, esa es mi Pau. Les agradezco mucho haber escuchado estos minutitos de nerdismo musical y de historias musicales, más allá de lo que podamos encontrar en interweb y en Wikipedia. Yo me despido por esta semana, pero si ustedes tienen ganas de ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo a través de mis canales y mis distintas redes. Así me encuentran, arroba esa mi Pau con U, en Twitter esa mi Pau con W. Si ustedes quieren seguir a Troop y conocer también otros de los programas y podcasts que se producen aquí, pueden hacerlo en @troop. También, si ustedes quieren mandarnos una historia, hacernos una sugerencia, hacernos una petición, compartirnos algún chismecito musical que nosotros no nos sepamos, pueden mandarnos un correo a audio@troop.com.mx. De nuevo, yo soy Esami Pau y los veo en el próximo After. Adiós.
Esto es Pláticas del After.
Hey, oye, no seas aferrado, ya vámonos, ya se acabó el After.
Una producción original de Troop.